Esta noche hemos recordado tres casos que de una u otra forma nos concienciaron y nos abrieron los ojos. Caso Nevenka Fernández, cuya denuncia en el juzgado y en los medios de comunicación fue el germen del movimiento Me Too en nuestro país contra el acoso sexual. Caso Ubel, primer condenado a prisión permanente revisable tras degollar a sus dos hijas de 9 y 4 años. Caso Ana Orantes, cuya muerte a manos de su ex marido sirvió para que la sociedad tomara conciencia de la violencia machista. Estos dos últimos, el asesinato de las dos menores y de Ana Orantes, supusieron una ardua investigación policial y forense. La pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué puede llegar a decir, a contar, qué información nos puede dar un cadáver sobre la forma en la que murió? Quiero saludar al prestigioso psiquiatra forense, doctor Cabrera. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigo.
José Cabrera, buenas noches.
Buenas.
Usted ha ejercido como médico forense. Oye, ¿en qué consiste el trabajo de un médico forense exactamente?
Bueno, pues la gente está acostumbrada a ver CSI Miami y tiene una idea muy equivocada. El médico forense no tiene por qué llevar gabardina, tener las uñas sucias y ser feo. Lo digo un poco de ironía porque, lógicamente, el forense hace muchas cosas. Sobre todo explora vivos, explora lesiones de accidentes de tráfico, estudia temas sexuales, temas antropológicos y de vez en cuando hay que hacer autopsias porque, claro, la muerte forma parte del bagaje de la actividad del médico forense, pero no todos son autopsias, que es lo que más sale en las noticias.
Correcto. Déjeme que hablemos básicamente de autopsias.
Vale.
Decía yo que un cadáver habla, cuenta lo que le ha pasado. Entiendo que el forense es la persona que debe interpretar lo que ese cadáver quiere decir. ¿Cómo y por dónde empieza el trabajo de un forense?
El trabajo de un forense empieza observando, sin tocar, solo mirar. Hay que mirar ropa, hay que mirar escenario. Y luego, una vez que se quita la ropa, mirar lesiones. Y de esas lesiones, el cadáver nos está gritando lo que ha pasado. Es decir, en el fondo, realmente, el cadáver nos habla, nos dice cosas. Y esas son las cosas que tenemos que luego poner en un papel para que su señoría, el juez, tome las determinaciones consiguientes.
Correcto. Permítame, yo no he tenido la suerte, se lo digo con ironía, de presenciar una autopsia. Pero imagino que ustedes van como tomando notas y después solo las plasma en un informe que entrega a los investigadores, o el médico forense va más allá y también interpreta lo que ve y va extrayendo conclusiones que solo un forense sería capaz de desvelar.
Bueno, la respuesta está en la palabra autopsia. La palabra autopsia, que viene del griego auto, por uno mismo, y opsia, ver. La palabra autopsia lo que significa es ver por uno mismo. Por lo tanto, el forense lo que hace es ver el cuerpo por dentro, por fuera, analizar las lesiones, y esas lesiones que ve, esas alteraciones, que si es una puñalada, que si es una erosión, que si es una fractura, lo escribe en un papel y al mismo tiempo que está haciendo eso, está haciendo una interpretación de lo que le ocurrió a esa persona cuando, estando viva, pasó a no estarlo. Pero eso se escribe y luego el juez es el que determina. O sea, el forense sugiere y el juez determina y sentencia.
Fíjese que en todo momento me está hablando de pruebas físicas, de lo que el cadáver me está diciendo. Estamos hablando de algo que se puede tocar, pero ¿usted como forense puede llegar a saber el nivel de sufrimiento, el umbral de dolor que ha soportado una persona antes de morir? Y eso no necesariamente lo refleja el cuerpo, es una emoción.
Sí, sí. Las emociones para los forenses son una cosa que está en la cabeza, pero no se pone nunca en el papel. Salvo que haya un ensañamiento, en cuyo caso el forense tiene que determinar que esa persona murió después de una previa tortura, con lo cual hay un delito agravado. Pero lo que estamos comentando es el sentimiento. El forense sabe más o menos, sí, hombre, no se puede poner en el pellejo del que ha muerto, pero por las lesiones que se ven, por la rapidez que hubo o no hubo con esa muerte, el forense puede sentir lo que sentía esa persona al morir, el dolor y el sufrimiento que pudo tener. Es decir, entre una muerte súbita por un accidente tremendo o una muerte con tortura, eso es un abismo de diferencia.
Entiendo. Permítame, no puedo desaprovechar la oportunidad teniéndole en la antena. Inmediatamente volveré al asunto anterior de las autopsias. Uh-huh. El caso de Esther López. Oiga, están en este momento cuatro expertos en temas de informe como consecuencia de la autopsia. Se habla de un shock hipovolémico. ¿Esto de un shock hipovolémico qué quiere decir exactamente?
Pues eso lo que quiere decir es que la persona tuvo una pérdida interna de sangre, es decir, una hemorragia masiva. Eso es, esa es la hipovolemia, pérdida de volumen. Shock es que la persona pierde el conocimiento y el corazón, al no tener sangre que bombear, se para. Por lo tanto, el shock hipovolémico acaba con la muerte porque el corazón deja de latir al no tener sangre que bombear.
Comprendo. Incluso una autopsia nos puede decir si un cadáver que sufrió, bien sea homicidio, bien sea un accidente, incluso un suicidio, bueno, en el caso del suicidio parece más complicado, que ese cadáver que por allí pasé 20 veces y no vi que había nadie, 15 días después aparece el cadáver, ¿la autopsia nos puede decir si ese cuerpo se ha puesto allí posteriormente al asesinato o al accidente?
Bueno, en el caso del Traspinedo y otros semejantes, debo decir una cosa muy importante para la gente que nos está escuchando esta noche. Un cuerpo puede estar en un campo y no ser visto y estar muy cerca. ¿Por qué? Porque el campo tiene muchos colores y muchos matices, y a mí me ha ocurrido como forense, en una comisión judicial, recoger 5 cadáveres en un accidente, irnos al juzgado y habernos dejado un cadáver en el campo. Es decir, ojo, que esto es importante, para que la gente no crea que no, es que esto es imposible. No es imposible que hayan rastreado una zona y el cuerpo hubiera estado ahí. No es imposible.
La enorme sensibilidad, el enorme respeto y desde luego la brillantez que tiene el doctor Cabrera cuando hablamos de temas de comunicación me invitan libremente a poderle preguntar, doctor. Supongo que alguna vez usted ha hablado con los amigos de cómo preferiría morir. Ya sabe, la típica conversación esta macabra que solemos tener los amiguetes. Y me imagino que entre forenses, de vez en cuando, después de una dura jornada de trabajo, tomar una cerveza y ya relajados, ¿usted sabe cómo preferiría morir y cómo no hacerlo?
Bueno, es curioso, los forenses cuando hablamos casi siempre tratamos de sortear estos temas porque queremos distraernos, porque claro, la medicina forense es muy dura. Pero sí es cierto que en ocasiones, cuando uno está en mucha confianza con gente muy allegada, porque no siempre es allegada a la persona que está a tu lado, uno se plantea el fin de sus días. Y lo normal es que yo o los amigos más cercanos, cuando hemos hablado de estos temas, que no está todo el día hablando uno de ellos, que queramos morir sin saberlo. Es decir, lo ideal es estar durmiendo una noche y ya no despertarse. Eso sería la muerte para mí ideal, después de haber visto muchas UBIs, muchas agonías y muchas muertes terribles. Esa sería la muerte ideal para mí. Ojalá la pudiera firmar ahora.
Doctor, llevo años, y usted lo sabe, siguiendo su trabajo como médico forense, como psiquiatra, como escritor, como comunicador. Y siempre que tengo oportunidad, que usted me permite poder hablar a través de un medio de comunicación, le hago la misma pregunta porque creo que es clave para entender la personalidad de ustedes, de estos profesionales que hacen estas cosas, ¿no? ¿Se acostumbra uno a abrir un cadáver y un rato después hacer una parada para tomar un bocadillo y un café? ¿Cuándo deja de ser duro practicar una autopsia?
Esta pregunta es una pregunta de examen casi, es obligada. Y yo te voy a responder. Cuando uno empieza a hacer autopsias, cuando yo era un forense joven, por cierto, empecé haciendo autopsias en Valladolid, justamente donde ha tenido lugar esto, en el juzgado número 1 de Valladolid. Y cuando uno empieza de joven, las cosas son distintas a cuando uno lleva ya 40 años. Entonces, hay un punto a lo largo de los años de forense en el cual empiezas a tener claro lo que es la vida y lo que es la muerte. Y entonces, yo he hecho una autopsia, he parado a comer y después de comer he hecho la siguiente autopsia. Y eso para mí no es ningún problema. Para una persona que me esté escuchando ahora se quedará horrorizada. Pero tienes que aprender a distinguir el ser del no ser, como decía Hamlet en el famoso verso de Shakespeare. Por lo tanto, así es la vida. Y eso no me priva a mí, por cierto, de ser optimista, de ser simpático, de llorar a veces en una película emotiva o de querer a mis seres cercanos.
Claro, porque hay quien, ¿cuántas veces hemos oído? No, hombre, uno se acostumbra, uno se adapta, uno se convierte en una persona dura ante determinadas situaciones. Bueno, probablemente cuando se pone el abate y se pone a trabajar, tenga que coger distancia, pero luego en su vida normal es un ser humano con sus virtudes y sus defectos como cualquier otro, ¿no?
Pero vamos, pero clarísimo, ¿eh? Eso de que el forense al final se convierte en un ser despiadado, eso es radicalmente mentira. Al contrario, dentro de la medicina forense, yo he conocido a las personas más sensibles. He conocido forenses poetas, forenses escritores que escribían cosas muy bonitas, forenses con una sensibilidad emocional brutal. Por lo tanto, ojo, ¿eh? Eso de ser forense automáticamente ser una piedra, nada de nada.
Doctor Cabrera, como siempre le agradezco su paciencia conmigo, siempre estando, en fin, al toque de llamada, porque no todos los días uno puede decir que habla con quien ha sido condecorado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad. Por tanto, es un honor tenerle en la antena.
Gracias, amigo. Un abrazo grande.
Gracias y buenas noches. Gracias.
Gracias, Adolfo.